Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ya nos acordamos, ya no nos acordamos porque han pasado dos años y Sánchez ha hecho tantos anuncios llamativos en dos años que va uno perdiendo la cuenta. Pero hace dos años Sánchez anunció una reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos de los políticos. O sea, fue el gran anuncio que hizo. Luego la cosa se quedó un poco más limitada, el anuncio, porque era circunscribir en realidad el aforamiento a las actividades relacionadas con los cargos políticos. Bueno, pero aquel fue un anuncio muy sonado y Iglesias, Podemos, dijo sí, por supuesto, de acuerdo, pero dos huevos duros más, porque también hay que quitarle la protección jurídica al rey. Podemos siempre quiere ir más allá. No sabemos qué hubiese pasado si esa reforma de la Constitución que quería Sánchez para limitar los aforamientos hubiera estado en vigor. Quizá en este momento Iglesias estuviese imputado. En este momento, si Iglesias no estuviese aforado, ya estaría imputado. ¿Por qué? Porque el juez de la Audiencia Nacional, el juez García Castellón, que lleva el asunto del móvil de Dina, ha pedido al Supremo que investigue. El juez García Castellón, que es de la Audiencia Nacional, no puede seguir investigando este asunto porque Iglesias está aforado. Entonces tiene que ser el Supremo el que se encargue. Según el juez de la Audiencia Nacional, lo que hizo Iglesias fue una denuncia falsa, fue revelar secretos, fue daños informáticos, que son delitos. Lo dice claramente en el auto que ha dictado. Dice que Iglesias, consciente y de forma planificada, desplegó una actuación falsaria para presentarse ante la opinión pública como víctima de un hecho que no se había producido, es decir, el robo del teléfono de Dina por parte de el excomisario Villarejo. Según García Castellón, pues esto no pasó y además él lo sabía y además se fue a los tribunales planteando una denuncia falsa. Ya digo que no sabemos qué hubiera pasado si se hubieran suprimido o acotado los aforamientos. El recorrido judicial es complicado de esto que ha pedido García Castellón. ¿Por qué? Porque el Supremo primero tiene que tomar una decisión escuchando lo que dice la Fiscalía. Esa Fiscalía está en manos de Dolores Delgado. Dolores Delgado se puede quitar de en medio, pero puede caer el asunto en el fiscal Navajas, que tiene la misma posición que Dolores Delgado. Luego, además, hay que pedir un suplicatorio al Congreso de los Diputados y eso se vota y probablemente pues no siga adelante. Pero el mismo día en que se ha abierto esta petición por parte de la Audiencia Nacional, que ya digo, puede tener un recorrido complicado en el Supremo, la pareja de Iglesias, la ministra Montero, ha anunciado que quieren reformar la ley del aborto para que las chicas de 16 y 17 años puedan abortar sin el permiso paterno.
Para la derogación de la reforma del año 2015, asegurando así que todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus propios cuerpos y también asegurándonos de que hacemos todo lo posible por mejorar la salud sexual de toda
la
ciudadanía.
Pues abre Podemos el capítulo de reforma de la regulación del aborto. ¿Coincidencia o no coincidencia? Hombre, piden los tribunales que se considere la posibilidad de investigar a Iglesias y su pareja. Abre esta carpeta que generará mucha polémica. Siempre Podemos en la dinámica acción y reacción. Al que no le ha debido sentar bien el anuncio o la petición del juez García Castellón es a Sánchez, que hoy ha presentado con mucha pompa y circunstancia el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía. Un plan con el que dice que va a crear 800.000 puestos de trabajo. Fundamentalmente, la inversión que ha anunciado es en realidad la inversión que viene de los fondos europeos, que ya veremos, porque eso hay que pedirlo, te lo tienen que autorizar. O sea, ha vendido la piel del oso antes de cazarlo. Y como le han escrito una cosa pues muy, ampulosa, ha acabado Sánchez diciendo que España es la Costa Rica de Europa.
Nosotros somos la Costa Rica de Europa.
Esto lo ha dicho porque quería hacer una comparación sobre la gran biodiversidad que hay en España, semejante a Costa Rica. estas cosas que le escribe Iván Redondo. Lo que pasa es que las metáforas, ya lo decimos aquí siempre, las metáforas las carga el diablo. Hace año y medio el presidente de Costa Rica estaba diciendo que el país estaba al borde de la quiebra. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y a esta hora tenemos ya los datos de contagios y fallecidos por coronavirus que ofrece el Ministerio de Sanidad. Nos lo cuenta Carmen Lavalle. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues son 76 fallecidos más que los registrados ayer, un total de 32.562 las personas que han perdido la vida según los datos que acaba de hacer público Sanidad, y que registran 3.046 víctimas mortales por COVID en España en el último mes. Cae la tasa de contagios por 100.000 habitantes a 14 días, pero hoy sumamos 10.491 positivos más que ayer, a un ritmo de más de 5.000 contagios semanales. Hay 10.662 pacientes de COVID ingresados en este momento en los hospitales españoles, donde la ocupación de camas de pacientes COVID desciende al 8,9%. Hace un mes estábamos en el 7%. Cae también la ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos al 17,8%, pero hoy todavía 1.568 pacientes críticos están en estas unidades, un tercio de ellos en la Comunidad de Madrid.
Gracias, Carmen. Y te cuento que el gobierno del Principado de Asturias deja a la enseñanza concertada fuera del reparto de equipos informáticos para que puedan impartir clases de forma telemática, ya que solo dotará con estos medios a los centros educativos públicos. COPE en Asturias, Fernando Díaz.
La Consejería Asturiana de Educación ha comprado 1 millar de cámaras web y 1.500 ordenadores para impartir las clases semipresenciales en secundaria y bachillerato, pero solo los entregará a centros públicos, dejando fuera del reparto a todos los concertados. El presidente de Escuelas Católicas de Asturias, Simón Cortina, denuncia que están siendo discriminados.
Creo que se genera una discriminación y una desigualdad entre alumnos de un tipo de centros y alumnos de otro tipo de centros, siendo ambos, insisto, sostenidos con fondos públicos.
Si no les entregan los equipos, los centros concertados reclaman al menos un incremento de las aportaciones del Principado para poder adquirirlos directamente.
Nos acercamos a la Bolsa, que ha puesto fin a una racha de 5 sesiones consecutivas con ganancias. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha bajado un 0,4% hasta 6.910 puntos. Han cerrado en negativo los valores que más habían subido en los últimos días, como Telefónica y los bancos. El dinero se ha centrado hoy en Arcelor, en Farmamar y en las eléctricas. El comité asesor del IBEX acaba de anunciar que Solaria sustituirá a MassMobile en este indicador. El relevo se producirá el día 19. Solaria es uno de los mejores títulos de la bolsa en este año, con una revalorización del 160%. Hoy, en el ánimo de los inversores, han pesado los débiles indicadores de producción industrial que se han publicado en España y también en Alemania. Además, ha generado dudas la decisión del presidente de Estados Unidos de suspender temporalmente las negociaciones en el Congreso de aquel país sobre un nuevo plan de estímulo fiscal.
Y en los deportes tenemos tarde de tenis y fútbol. Luis Munilla.
Porque juega la selección española de fútbol a las 9:45, partido amistoso ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Lo va a contar tiempo de juego, que comienza a las 8:15. Y está por ver la hora de comienzo de los cuartos de final de Roland Garros entre Pablo Carreño y Novak Djokovic. Pendientes además de cómo está Carreño de sus problemas estomacales. París, Ángel García.
Muy buenas, Muni. Pues sí, la primera respuesta es muy sencilla. En cuanto Stefanos Tsitsipas gane el partido y está 5-2 en el tercer set, es decir, a solo 2 puntos de ganarlo, 20 minutitos y Pablo Carreño saltará a pista a Novak Djokovic. Y Pablo está bien, ha calentado con normalidad y en breve va a jugar esos cuartos de final. Había dudas porque estaba tocado del estómago, no entrenó ayer y no estaba apuntado para calentar hoy, pero hace poco más de una hora en la pista número 2 estaba entrenando Rafa Nadal cuando apareció Pablo Carreño para calentar. De hecho, ha hecho la broma de que vaya sparring, le había puesto el torneo para calentar, refiriéndose a Nadal. Se ha ejercitado con total normalidad, además con muy buen sentido del humor, bromeando con los periodistas, y nos ha dicho que está mejor, así que solo falta que cumpla lo que dijo en sala de prensa. Si estoy al 100% puedo competir con Novak Djokovic.
Lo contaremos a lo largo de la tarde-noche. Noticias de fútbol: Osasuna renueva a Rubén García hasta 2024. Tenemos hoy primera semifinal de la Copa de la Reina entre Logroño y Athletic de Bilbao a las 8 de la tarde. Como venimos contando, el exfutbolista Antonín Panenka, ingresado grave en la UCI a causa del coronavirus. Y en el Giro de Italia, etapa para Filippo Ganna, con Peyo Bilbao ya segundo en la general, y en la Flecha Brabanzona, victoria para Julián Alaphilippe.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 26 grados y tiempo soleado en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, hay un accidente de entrada en la 6 en Torrelodones que genera 2 kilómetros de retenciones. Y se ha reabierto al tráfico rodado el cruce entre las calles Príncipe de Vergara y Francisco Silvela al entrar en su fase final el desmontaje del puente de Joaquín Costa. Se incluirá un carril bici. El alcalde Almeida ha visitado las obras que quedarán concluidas el próximo 21 de octubre. Por cierto, que el alcalde ha asegurado que en Madrid habrá Navidad con música, belenes y símbolos tradicionales, a pesar de que la pandemia obligue a diseñar una celebración diferente. Escuchas La Tarde de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta es la historia de un abuelo que nunca ha querido dejar de aprender y de la profesora que quiso compartir su historia. Antonio es de Vigo y tiene 76 años. Sus compañeros de clase le conocen como el abuelo, porque lo es. Abuelo de 6 nietos a los que quiere ayudar y enseñar como ya hizo con sus propios hijos. Y por eso a su edad sigue apuntándose a todo tipo de cursos, consciente de la importancia de formarse siempre a cualquier edad. El pasado mes de septiembre, Antonio compartía clase con un montón de alumnos mucho más jóvenes que él. Asistía a un curso del Foro de Educación de Faro, que se celebra en Vigo. Al acabar la clase, se acercó a saludar a su profesora, María Soto. Y después María, emocionada, no pudo menos que publicar su historia en Facebook con estas palabras. Al terminar la charla de ayer, se me acercó el abuelo, un señor mayor que venía a aprender. Y lo pone con mayúsculas, a aprender para sus nietos. ¡Uf! Y lo que viene después de ese uf es realmente toda una historia de vida, de esfuerzo, también de superación. Porque Antonio se quedó viudo hace 36 años, en un tiempo en que mamá se ocupaba de todo, y con 5 hijos entre los 13 y un año. Sus suegros se ofrecieron a criar a su hija pequeña, como digo, de tan solo un año, pero él prefirió mantener a su familia unida y tirar para adelante, sacando fuerzas para, bueno, trasladársela también a sus 5 hijos, que se enfrentaban, fíjate, a la tristeza tan pequeños, ¿no?, de perder a su madre. Y Antonio aprendió en tiempo récord a hacer todo lo que no había practicado hasta ese momento. De formación en empresariales, pero apasionado por la educación, siempre quiso formarse para educar mejor y crió, apoyó y educó a sus 5 hijos y ahora sigue estudiando para ayudar a sus nietos. Antonio Valverde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dices que los niños de ahora necesitan libertad para crecer y llorar y reír cuando lo sientan. ¿Es la filosofía que aplicaste también para educar a tus 5 hijos?
En parte sí, a pesar de que el entorno de Vigo no es el mismo que el que yo disfruté cuando era niño, porque yo vivía en pleno monte, en plena naturaleza.
Y las cosas han cambiado. Oye, Antonio, además de capear la tristeza en aquel momento, cuando, bueno, pues enviudas, ¿no?, pierdes a tu mujer, te quedas con tus 5 hijos, tienes que sacarles adelante. Además, hay cosas que no habías hecho nunca. Por ejemplo, tu hijo de 7 años solía repasar la tabla de multiplicar cuando iba al colegio con su mamá y en este momento pues no quería ir al cole, se encerraba en el baño llorando. ¿Qué se te ocurrió para animarle y enseñarle las tablas de multiplicar?
Pues bueno, como él era un niño que ya desde pequeño, en ese momento tenía 7 años, tenía como hobby el fútbol y como equipo el Barcelona.
Sí.
Entonces, como estaba muy interesado en saber qué ocurría cada domingo, si el Barcelona iba líder o bajaba puestos, pues se me ocurrió pensar que la clasificación del fútbol serviría un poco para razonar con él el tema de los partidos ganados, que suponen tantos puntos, que si suponen tantos puntos son 3 puntos por partido ganado. Entonces jugábamos a ver la clasificación y decíamos, ¿cuántos partidos ha ganado este equipo, el Barcelona? Pues 8. Entonces quiere decir que le dieron 8 veces 3 puntos. Escribe 8 treses. Suma, y entonces 3 por 8, 24, y así empezábamos a jugar con la tabla. Luego, además, el que, como era, ya tenía mentalidad numérica, de que, ¿por qué si tienen los mismos puntos este equipo y este otro, este va primero y este va a continuación? Y entonces, en aquel momento era más difícil, ahora es por la diferencia de goles a favor y goles en contra. Pero en aquel entonces era el mayor cociente de dividir goles a favor y goles en contra, con lo cual el cálculo del cociente le estimulaba a dividir. Y así, pues jugando, pues iba aprendiendo un poco lo que, por desgracia, perdió con el paseillo de la mañana con su madre todas las días al colegio.
Y también le fue que este fue el que además estudió matemáticas y te salió arquitecto técnico, o sea que no lo hiciste tan mal con el fútbol, ¿eh?
No, y además también jugó al fútbol, ¿eh? Y además. También llegó a jugar en la selección gallega de juveniles.
Ole. Oye, tú siempre quisiste mejorar y siempre te ha gustado mucho la educación y asistir a todo tipo de cursos, y no has parado de formarte para ayudar, como decimos, a tus hijos, luego a tus nietos también. Y a finales de este mes de septiembre pasado acudes al curso Educa Bonito, habilidades para la vida desde el respeto mutuo, que da, sí, la profesora María Soto. Oye, por cierto, ¿qué tal la charla? ¿Qué te
muy
pareció,
bien,
Antonio? ¿Sí?
Muy bien, me gustó. Sabe explicar bonito.
Menos mal. María, sí. Soto, profesora especialista en educación positiva. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Menos mal que le ha gustado tu charla, ¿eh?
Sí. Menos mal, sí. A mí, oye, me encantó tenerle en la charla, sí.
¿Qué te impresionó de Manuel? ¿Por qué sentiste la necesidad de compartir su historia en Facebook?
Bueno, pues porque me pareció el ejemplo de uno de los valores que yo quiero transmitir, y es que la infancia nos mueve a mejorar, a crecer a los adultos. Nosotros pensamos que los niños tienen que aprender y madurar, pero si no crecemos y buscamos madurar los adultos, los niños no van a crecer, no van a aprender. Entonces, esa búsqueda constante de información, esa disposición y esa humildad por aprender, pues fue lo que me impresionó y lo que me encantó, porque bueno, no siempre nos encontramos con la suerte de tener a una persona con tanta experiencia y con tantas historias como Antonio, ¿no?
Claro. Fíjate que tú terminas tu post diciendo, y ahora decidme que el mundo no tiene arreglo, y ahora decidme que no vale la pena seguir intentándolo. Gracias, abuelo. Claro, María, porque ves a alguien que no solo quiere seguir aprendiendo, da igual la edad, que lo hace con ilusión, lo hace con ganas, eso para una profesora es importante.
Sí, sobre todo eso, que yo estoy intentando enseñar herramientas de educación respetuosa y muchas veces me encuentro con personas que me dicen, mira, yo sé lo que quiero hacer con los niños, lo que pasa es que no sé cómo hacerlo, ¿no? Entonces yo por eso a mi proyecto le he llamado Educa Bonito, porque yo no creo que haya una forma de educar bien. Yo creo que si ponemos el corazón y ponemos la intención y buscamos recursos y no perdemos nunca la curiosidad, siempre lo vamos a hacer bonito. Y Antonio es el ejemplo, o sea, es el ejemplo vivo de que cada uno tiene su manera. A lo mejor a otra persona no se le hubiera ocurrido utilizar el diario deportivo o lo que fuera, pero él le puso el corazón ahí, buscó la necesidad de su hijo y por eso pudo conectar y por eso salió todo tan bien, porque no lo hizo bien, lo hizo bonito.
Lo hizo bonito. Creo que además de esa charla que tuvisteis, después, bueno, esa publicación se ha hecho viral, has tenido un montón de respuestas, ¿no?, de gente interesándose, sí, por la historia de Antonio, gente que le conocía y que dice, sí, yo le he conocido, yo he compartido clase con él, y a ti te quedaba la cosa de decir, buah, tengo una conversación todavía pendiente con, sí, Antonio. Pues María, ahí le tienes, Antonio, dile algo.
Hola, Antonio.
Hola, María. Mira, te cuento. La técnica esa de marca fue con el con el hijo, pero ahora con los nietos también y con el tema digital, pues un día también se me ocurrió preparar un programa de Excel para aprender a multiplicar. Tú pones el número, quiero repasar la tabla tal, y entonces en una tabla de Excel él va respondiendo y no le dice si bien o si mal. Y cuando por el programa ese comprueba que ya dio 10 resultados, le pone bien, mal, regular, o bien, mal, y según el número de respuestas correctas o no correctas, le dice necesitas mejorar o progresas adecuadamente. Y entonces es sorprendidos, caray, y con esta máquina te da todas estas respuestas. Pues también con esa técnica, alguno que cuando viene a casa dice, voy a meterme en el ordenador y voy a repasar.
Bueno, te va a quitar el puesto, María, como siga así, Antonio.
Bueno, es que es una fuente de recursos, de imaginación y eso es que es la humildad, porque el aprender es lo que nos da, ¿no? Que la curiosidad y el carácter resolutivo, que es lo que muchas veces me encuentro que muchas familias que están educando a sus hijos, ya no a sus nietos, sino a sus hijos, estamos todos muy bloqueados. Y claro, necesitamos sacarnos el peso de lo que está bien y lo que está mal. Pues si lo hacemos con amor, nos sale una tabla de Excel, nos sale un periódico deportivo, nos sale... Entonces, el desbloqueo es este, ¿no? Es la imaginación que sale cuando no estás pendiente a hacerlo bien, sino disfrutarlo y seguir intentándolo, sobre todo. Yo creo que la situación que vivió Antonio, verse en el momento que tenía que salir adelante sí o sí, el amor por sus hijos, pues obviamente te da todos esos recursos, ¿no?
¿Qué dicen tus nietos, Antonio, de tus métodos?
Pues bien, mira, tengo un nieto que, si me oye me mata, y te descubre cosas, que es un poco inquieto, ¿no? Y entonces, pues, un día, de vez en cuando, hay unos que vienen todos los días a comer conmigo, los días laborables, y hay otros que vienen de vez en cuando. Y el domingo que habían comido aquí, se movía en la silla, quería levantarse antes de terminar de comer. Y entonces yo aproveché el día que vino él solo a comer a casa y le digo, hombre, por cierto, quiero que un día le preguntes a papá, ¿quiere ir a comer a casa de su abuelo? O sea, a casa de mi padre. Era pasárselo bien y tal, pero a la hora de comer el abuelo siempre decía, un momento, los niños son los primeros en sentarse y los últimos en levantarse. Y había que sentarse bien, no podíamos ver la televisión mientras comíamos o comíamos y hablábamos, pero había que estar sentado, ¿no? Nos podíamos levantar mientras el abuelo dijera, se acabó, podemos levantarnos. Entonces él se quedó con esa idea y no dijo nada. Y a la vez siguiente que vino a comer y ya nos dijeron, ¿podemos comer? Dice, ¿podríamos jugar, abuelo? ¿Jugar a qué? Abuelos y nietos. ¿Cómo jugar abuelos y nietos? Ahora vamos a comer. Por eso. Yo soy el abuelo. Tú eres el nieto. Entonces vamos a comer. Y entonces dije, bueno. Entonces ya me senté así de lado y me decía, no podemos comer, tienes que sentarte bien. Y entonces pues me siento bien, empiezo a comer y se me ocurre hacer una trazada y decir, me cacho y sin días tengo que encender la tele porque quiero ver el rally de Cataluña, que yo soy muy aficionado al automovilismo. Y me dice, lo siento, estamos comiendo, no se puede ver la televisión.
Se puso en el otro papel perfectamente, enseguida,
Antonio. Y entonces
Antonio,
un día parece ser que le preguntan a los padres, ¿y qué tal con el abuelo? Muy bien, jugamos mucho. ¿Y a qué jugáis? Abuelos y nietos, y yo soy el abuelo. Y ya los padres ya se dieron un poco cuenta de por dónde iban los tiros, ¿no?
Oye, María, lo cierto es que Antonio siempre, como vemos, ha tenido recursos, ¿verdad? Y los sigue teniendo. Sigue yendo a clases, como a la tuya, por ejemplo, que dice que le ha encantado. Y es agradable tener alumnos así, ¿no? Como Antonio, tan interesados, de todas las edades. O sea, tú, como profesora, cuando ves a un grupo, por ejemplo, de gente en la que hay abuelos como Antonio, ¿qué sientes?
Pues un poco como la última frase que escribí en el post, ¿no? Yo siempre tengo mucha esperanza. O sea, yo quiero pensar que hay mucha gente así, porque realmente tengo mucho trabajo, porque hay mucha gente que viene a formaciones con muchísimo interés, muchísima curiosidad y muchísimas ganas de trabajar por la infancia. Gente que se ha dado cuenta que realmente el 90% de los males del mundo se curarían si nos fijáramos y cuidáramos más en la infancia, ¿no? Entonces, para mí es una maravilla ver que no solamente tengo alumnos o gente que quiere aprender una técnica o un método, sino es gente consciente que tiene como un propósito que para mí es inmenso, ¿no? Que es eso, hacerlo un poquito más bonito de cara a la infancia. Yo no digo mejor. Entonces, para mí es, pues eso, la última frase del post. Yo tengo esperanza 100% en la gente y tengo pruebas de ello, ¿no? De que hay muchas personas como Antonio y que algunas veces, algunas personas nos puede resultar raro, ¿no? Hay gente que dice, bueno, pero qué raro, ¿no? Que vaya un abuelo. Pues Antonio es un alumno que ha venido especial a mis cursos y ha habido muchos más abuelos y muchas más abuelas. O sea que me gusta reconocerlo y me gusta escribir sobre ellos para que la gente vea que sí, que están ahí y que hay mucha, y que se anime. Hay gente que a lo mejor querría venir y diría, no, es que esto no es para mí, es que yo ya soy un abuelo. Pues no, abuelos, tíos, padrinos, profes, quien sea, bienvenido a aprender y a mirar a la infancia desde, pues es una mirada de respeto y de...
Bueno, pues Antonio, ya vemos que María es una fan tuya ya, ¿eh? Y que os admiráis mutuamente y eso ha salido todo de esta conversación que tuvisteis, de esta clase que tuvisteis también y que bien aprovechada ha estado, porque desde luego Antonio está encantado y María también con la experiencia de conocerte a ti, Antonio, y después de haber compartido esa experiencia en Facebook. Pues Antonio, nada, que sigas con esas cosas, con esos juegos, con los que enseñas ahora ya a tus nietos, que también además lo hiciste con tus hijos, que todos te han salido fenomenal. Y María Soto, profesora, gracias. Ha sido un placer conoceros a los dos.
Gracias, bien. Gracias a vosotros.
Buenas tardes, muchas gracias. Adiós,
hasta
María.
Hasta adiós, luego, Antonio.
María. Un abrazo, adiós, María, adiós, Antonio, adiós. Es momento para los buenos consejos de Línea Directa. ¿Sabes con quién, no? Elena Grandal, buenas tardes.
Y además un mensaje importante, Pilar. Cuando vas en moto, es verdad que haces caso a los expertos, ¿verdad? Está comprobado que circular con casco es lo más seguro y eso hay que cumplirlo sí o sí. Y cuando hablamos de seguros, hay que escuchar a los motoexpertos, que son los que te ofrecen más por menos en tu seguro de moto. ¿Y sabes quiénes son esos motoexpertos? Pues Línea Directa, porque te ofrecen las mejores coberturas y además poder contratar tu seguro de moto desde solamente 77 euros. Así que llama ya al 917-700-700. 917-700-700. Y ya lo sabes, tienes también todas las condiciones en lineadirecta.com.
Hoy te estamos preguntando cómo era aquella hucha que tenías, seguramente hace ya algunos años. ¿Cuántos ahorros conseguiste con esa hucha y para qué la rompiste? ¿Para qué capricho? A lo mejor no era un capricho, era algo realmente... Mira, nos ha salido un oyente antes, Fernando Rosa, recordáis que decía que rompió la hucha para regalarle, para hacerle un regalo a alguien de su familia, ¿no? Pues a lo
padre,
mejor rompiste la hucha. Es verdad, a su padre.
Sí.
A lo mejor rompiste la hucha para eso, para regalarle a los demás, muy, que es una muy cosa muy bonita también. Sí,
sí,
señor.
¿Qué
¿Para qué
los
rompiste
oyentes?
Tu hucha?
Pues mira, en todas las casas sigue habiendo una hucha como mínimo, eso está claro. Y Nacho nos habla de su hucha.
Buenas tardes, gente. Yo empecé a ahorrar en el 2006 cuando dejé de fumar en febrero y en agosto me pude ir de vacaciones a Ibiza. En 6 meses, fíjate lo que cuesta el tabaco y lo bien que me hizo. Cogí unas vacaciones y bueno para la salud.
¿Ves?
Ganó
dinero que se encontró en la hucha.
Por las dos partes, por dejar de fumar y todo el dinero, fíjate, con eso se fue a Ibiza. ¡Qué barbaridad!
¿Sí?
Sí, además te motivas, ¿no? Cuando dejas de fumar, eso.
Ah, es que es un dinerito.
Sí,
lo que te gastas en el paquete, no sé si diario, espero que no, cada 2 días lo vas metiendo en la hucha y un dinero,
sí,
un
sí.
dinero.
Hombre, te motivas cuando te ves de repente en Ibiza
también.
Disfrutando de la vida, qué maravilla. Bueno, Francisco de Zaragoza también nos cuenta algo muy interesante.
Hola, buenas tardes. En el año 1960 gastamos todos los ahorros que teníamos mi hermana y yo, 10 años y 9 respectivamente, 500 pesetas de cada uno, en comprarnos una cámara de fotos, una Berlisa de aquella época, que nos costó justo las 1000 pesetas. Ese dinero lo teníamos en una cartilla que nos regalaba correos a todos los que, a los recién nacidos, nos regalaba con una peseta, íbamos ingresando dinero y 10 años después teníamos 500 pesetas cada uno. Todavía guardo la cartilla que mi madre la guardaba. Un abrazo para todos.
Qué bueno esto también.
Esto era una tradición, o sea, no solo de que te la dieran en ciertas circunstancias, sino que se regalase una cartilla para ir metiendo algún dinerito. Sí, sí, eso era una tradición en cierta época.
Con una peseta,
Y oye, pero mil pesetas, para comprarse la cámara en el año 1960. Un dinerito costaba la cámara de fotos que se compraron.
Pedazo cámara, sí señora. Oye, y atracones con el dinero de la hucha también, nos habéis contado esta tarde. Pues el atracón de esta oyente no fue precisamente de fosquitos, como nos contaban antes, mira.
Buenas tardes, gente. Pues mi primera hucha no llegó a término porque tendría yo unos 8 años o así. No fui capaz de terminar de ahorrar. A primeros de diciembre la abrí, recuerdo perfectamente, con un abrelatas y me fui a una tienda de ultramarinos y me compré una tableta de turrón de coco y una caja de figuritas de la viuda que para mí eran mi perdición. Y estaba deseando comer sin que me regañasen en cuanto a cantidades u horarios. Así que las escondí en mi armario y me las comí en cuestión de 2 o 3 días. Continúo siendo igual de golosa.
Es buenísima. Qué buenísima anécdota.
Luego 2 o 3 días, o sea, decir.
Menos mal.
Fue un atracón por partes.
Hombre, es que una tableta de turrón de coco es para echarle ganas también, que a mí me encanta, pero que te la tienes que comer en varios ratos. Bueno, a mí me gusta el coco en todas sus variedades.
¿Ah, sí?
Sí, me gusta.
Otro día hablamos del turrón y del coco, sí.
Sí, venga. Me llama la atención lo que ha dicho también la oyente, que esto ha salido poco. Dice, no llegó a término. Es que muchas huchas no llegaban a término. O sea, tú lo intentabas, pero al final... La rompías antes de tiempo o intentabas sacar las monedas por la ranura como podías, ¿no? De eso también podemos hablar. Que nos cuenten los oyentes, ¿no? Esa hucha, la primera que tuviste, ¿cómo, cuándo la rompiste, para comprar qué? Bueno, que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
A la calle del olvido, me he mudado y ahora vivo, no me sale. Las palabras, el futuro, dime dónde está, que me invite a respirar y le haga un guiño a este presente que no avanza. Prefiero caer luchando, siendo valiente.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar Prosegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app y para clientes Fusión 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
Sí, sí, de pronto notas que empiezas a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz, generando tu propia energía solar en casa. Y tú no te has tenido que ocupar de nada. Esto es lo que pasa cuando te pasas al modo ahorro con Smart Solar de Iberdrola, que empiezas a ahorrar y lo notas.
Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Pásate al modo ahorro de Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Esto es muy fácil, que cada vez que tengo que hacer una gestión me tengo que desplazar a verte. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Llega el mes del profesional con la gama de vehículos comerciales Renault al 0% TAE. Además, benefíciate del plan Renove 2020 o Moves 2. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. ¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En CaixaBank, a través de Vida Caixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión han conseguido la máxima calificación de los principios de inversión responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Yo nunca, nunca he hecho 1000 kilómetros por amor. Bueno, aunque reconozco que hubo una vez...
Porque siendo sinceros, tus planes no tienen límites. Así que la mejor opción es ir siempre en tu nuevo Seat León híbrido enchufable, eléctrico y gasolina. Gama híbrida desde 250 euros al mes con punto de carga doméstico incluido. Consulta condiciones en seat.es.
En El Corte Inglés encontrarás las lavadoras Beko Steamcure, que gracias al poder de su vapor garantizan un lavado intensivo con la máxima higiene y desinfección,
eliminando el 99,9% de alérgenos.
Además, si compras una lavadora Beko Steamcure antes del 21 de octubre, te llevas una tarjeta regalo del Corte Inglés de 40 euros.
Y todo con las ventajas de los tecnoprecios. Solo en El Corte Inglés e Hipercor.
En Yastel, bajamos los precios. Y no es una oferta ni una promoción, es una bajada definitiva. Llévate fibra y dos líneas de móvil por $39.95. Y lo mejor de todo, con precio definitivo. Sí, sí, definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Look for the good in everything. Look for the people who will set your soul free. It always seems impossible until it's done. Look for the good in everyone. People done gone crazy. People done gone mad.
¿Tú dirías que nos hemos acostumbrado ya a vernos con mascarilla, a vernos a nosotros mismos con la mascarilla y a ver también a los demás, a los que nos rodean? Hombre, yo creo que ya a estas alturas reconocemos a nuestra gente, a nuestros amigos, a nuestra familia, incluso creo que podemos intuir claramente pues sus expresiones, ¿no? Cuando ríen o no, en una conversación, si de repente están enfadados, ¿no? Digo, aunque lleven la mascarilla. Pero ¿y la gente que no conocemos físicamente, es decir, esas personas a las que las hemos conocido ya con la mascarilla puesta? ¿Has pensado en cómo es su cara, en cómo sonríe, en cómo son sus rasgos? Seguro que sí, porque yo creo que es algo que nos cuestionamos todos. Fíjate, un estudio realizado por la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos concluye que los rostros cubiertos con mascarilla pueden ser considerados más atractivos de lo que realmente son. Y es que al imaginar cómo puede ser alguien, pues puede que no acertemos. Es lo que le ha pasado, por ejemplo, a una de nuestras compañeras del equipo. Estuvo un mes yendo a rehabilitación y entabló amistad con su fisio. Por eso, el último día de sesión, desde lejos, es decir, manteniendo la distancia de seguridad, pues hombre, se quitaron las mascarillas, pues porque era raro ya despedirse después de tanto tiempo sin saber realmente cómo era cada uno. Y las caras que se habían imaginado, pues no tenían nada que ver con la realidad. Y mira, hay más ejemplos. Lo mismo le ha pasado a una profesora en el colegio. La reacción de una de sus alumnas al verle la cara por primera vez, hay que decir que fue de lo más sincera. Mira, lo contó aquí también en el programa nuestro colaborador Lorenzo Silva.
Una profesora que decía que se había quitado la mascarilla por primera vez al cuarto o quinto día de clase frente a sus nuevos alumnos, niños de 6 años, y una de ellas le había dicho con toda espontaneidad: «Profe, qué fea eres». Así, directamente, como disparan los niños de 6 años, a bocajarro y a quemarropa, ¿no?
Bueno, de la cara con mascarilla vemos los ojos, la frente, las cejas, el pelo, pero nada más. ¿Por qué nos imaginamos a esas personas de una manera en concreto? Y sobre todo, ¿por qué nos las imaginamos más atractivas? Elena Dapra es psicóloga clínica y experta en coaching. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Elena? Hemos perdido la comunicación con Elena. Vamos a intentar recuperarla para que nos diga si esto tiene una explicación científica. Es decir, si verdaderamente tenemos esa tendencia a pensar pues que esa persona que está detrás de la mascarilla es incluso más atractiva de lo que puede llegar a ser. ¿Hola, Elena?
Hola, hola, Pilar.
Ahora sí. ¿Por qué ocurre esto? ¿Tiene alguna explicación científica?
Bueno, vamos a ver. El cerebro nunca queda en vacío. El cerebro siempre rellena y es lo que hacemos realmente. Hacemos un promedio Y de ahí, pues si lo que estamos viendo, la zona de los ojos y demás, es simétrica, lo que hacemos es idealizarlo y cerrarlo de manera que nos parece que todo va a ser simétrico. Lo que pasa es que no siempre sucede esto.
Pero es curioso, o sea, que entonces nuestro cerebro es muy positivo, ¿no, Elena? Es decir, nuestro cerebro rellena los rasgos, rellena para bien, podemos decir, ¿no?
Sí, sí, en general suele rellenar en positivo. Se utilizan normalmente las leyes de la Gestalt, de perceptivas, y en este caso la de la pregnancia es, digamos, la que más peso tiene. La ley de la pregnancia dice que la mente es capaz de percibir formas incompletas o no del todo evidentes. Es decir, por ejemplo, cuando vemos unas líneas que cierran así como un círculo, diremos que es una O o que es una A si tiene un palito. Entonces, eso es lo que hace el cerebro con la imagen de la cara también. Nosotros vemos dos ojos que son simétricos y cerramos la forma y la figura de manera que, al hacerlo de forma positiva, tendemos a decir pues que alguien puede ser mucho más atractivo de lo que realmente pueda ser.
Esto es curioso, ¿eh? Con todos los inconvenientes, quieras que no, que trae el tema de llevar la mascarilla, al final vamos a tener que concluir que la mascarilla nos hace más guapos, al menos aparentemente, ¿no?
Sí, de hecho hay muchos comentarios ya en las redes y demás que dicen, hay gente que le ha venido muy bien lo de la mascarilla.
Bueno, esos tienen un poquito de mala idea. Oye, realmente, ¿está suponiendo un problema para la comunicación la mascarilla? Porque es verdad que, bueno, sí que somos capaces, yo creo, de intuir los rasgos y sobre todo, bueno, pues si alguien está sonriendo, si alguien está a lo mejor enfadado, no sé si sorprendido. ¿Hasta qué punto, a pesar de la mascarilla, estamos intuyendo, ¿no?, ese tipo de expresiones o a entender incluso mejor el lenguaje no verbal?
Yo creo que ahora, con todo esto de la mascarilla y la pandemia, yo creo que ha cobrado mucha relevancia, uno, lo que estoy diciendo, o sea, el lenguaje verbal, que antes siempre ha constituido el 70% el lenguaje no verbal y el 30% el verbal. Ahora está cobrando más importancia lo que decimos, la forma en la que lo digo, pero mis gestos faciales los voy a poder ver reflejados en los ojos. De hecho, a mí me ha pasado en el supermercado que a lo mejor le he tenido que decir a la chica, te estoy sonriendo.
¿Y se lo has tenido que decir?
Claro, porque depende de qué tipo de sonrisa. Hay una sonrisa, por ejemplo, que es la sonrisa de Duchenne, que esa no se puede mentir, es como la sonrisa del corazón, ¿no? Es la sonrisa que te sale desde dentro. Y esa tiene, fruncimos los ojos de una manera muy particular. O, por ejemplo, cuando estoy enfadado, también la parte de los ojos se tensa, o la sorpresa, que abro mucho los ojos. Pero hay otras microexpresiones faciales emocionales que es mucho más difícil de reconocer si no veo toda la cara. ¿Eso qué quiere decir? Pues que en este momento las manos, los hombros, los movimientos de cabeza cobran muchísima más relevancia.
Y si no, pues directamente decimos las cosas, como dijiste tú, por ejemplo, en el supermercado. Es decir, si quieres realmente comunicar algo a lo mejor y que ves que no se te está entendiendo, es necesario expresarse, decirlo verbalmente.
Sí, la cuestión aquí es que no estamos muy acostumbrados a el guardar las formas sobre cómo decimos las cosas. Entonces, se pueden producir muchos malos entendidos, porque yo puedo estar entendiendo una cosa, pero el sobremensaje de otra. Entonces, bueno, es complejo. Está creando situaciones bastante complejas.
Fíjate, y esto para los adultos, ¿no?, que, bueno, nos supone también, efectivamente, como tú dices, a lo mejor este tipo de problemas, pero pienso a lo mejor en los niños, o a lo mejor los niños esto lo llevan mucho mejor que los adultos.
Bueno, con los niños yo creo que ahora tenemos un reto por delante, porque los niños necesitan socializar y necesitan mirar a los pares. Y yo veo las emociones, pero no solo las siento en mí, sino que también veo en el otro los gestos que hace. Si yo ahora no estoy viendo gestos y no estoy pudiendo, como adulto, a lo mejor enseñarle al niño esos gestos, me refiero en el colegio, ¿no?, por ejemplo, se dificulta la parte de socialización, se dificulta la parte de gestión emocional y veremos a ver qué consecuencias va a tener esto en el futuro.
O sea, que todavía no lo sabemos, habrá que esperar. ¿Y se puede suplir de alguna manera estos problemas de socialización que nos puede traer la mascarilla, el uso de la mascarilla, sobre todo en los más pequeños?
Bueno, yo creo que es un momento muy importante para que aprendan a cómo decir las cosas y a decirlas sin miedo. Porque muchas veces los psicólogos en nuestros despachos tenemos que trabajar casi siempre la asertividad. La asertividad es como decir no al menor coste emocional posible para el otro y para mí. ¿Eso qué quiere decir? Que me cuesta decirle que no a alguien por lo que vaya a pensar o por lo que yo voy a sentir. Entonces, ahora es muy importante que los niños aprendan a decir no y que aprendan a decir las cosas, pero desde las habilidades sociales, desde un desarrollo de las habilidades sociales, intentando suplir toda esa parte de microexpresión facial emocional que no tenemos.
Es decir, que la mascarilla nos va a obligar, desde luego, a ser mucho más claros en esa expresión verbal, que a lo mejor en algún caso no lo éramos. Y por otro lado, ya con el tema del aspecto que comentábamos, bueno, pues al final tampoco pasa nada, ¿no? Es verdad que puedes conocer a gente que no conocías de antes, que te la presentan con mascarilla y durante mucho tiempo no la conoces de otra manera. Como tú te imaginas, o tu cerebro se imagina esa cara, bueno, en fin, tampoco pasaría nada, ¿no? Tampoco hay que tomárselo con demasiado problema este tema, ¿no, Elena?
No, no, para nada. De hecho, yo creo que nos viene muy bien porque estamos en la sociedad de la imagen y ahora el que tengas una cara bonita parece como imprescindible y, sin embargo, esto nos va a obligar a fijarnos en otros detalles de las personas, en otras cosas que nos importan muchísimo más, a lo mejor cómo es su voz, cómo se expresa, cómo gesticula el resto del cuerpo, si es cariñoso o no, muchos otros aspectos que a veces se tiñen por tener una cara bonita o no, y el prejuicio que se hace justamente por tener esa cara, ese tipo de cara, bonita o no.
Bueno, pues es una interesante manera de verlo. Desde luego, Elena Daprà, psicóloga clínica, experta en coaching. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. Berti o falso. Por eso en Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en berti.es, tu aseguradora digital.
Toda la corsetería, lencería y medias de todas las marcas con un 25% de descuento. ¿Tenemos tu atención? En la Semana de la Lencería del Corte Inglés tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Playtex, Gemma, Dean y muchos más con un 25% de descuento hasta el 11 de octubre en el Corte Inglés.
Jesús Calleja retoma el vuelo con su helicóptero para recorrer los paisajes más recónditos de España. Lugares increíbles mostrados por sus propios vecinos desde el aire. Pueblos que necesitan volverse a llenar de vida. No te pierdas a Jesús Calleja en la temporada más divertida. Volando voy. Estreno mañana por la noche en 4. Vívelo en Mediaset España.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total. Dentro y fuera de casa. Con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia. Con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés porque usas Wiley, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento, esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te sientes bien? Yo sí, con zapatos Fluchos. Porque no es cuestión de ser eternos adolescentes, sino de sentirnos cómodos con nosotros mismos. Descubre la nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. Diseño, colorido, elegancia... Te van a encantar. Para que te sientas cómoda con lo que eres, Fluchos. Comodidad absoluta.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o en el 902-432-432. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League.
toda la Turkish Airlines Euroleague. Roland Garros en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hoy te estamos contando la historia de Lorenzo, un niño de 5 años que gastó sus ahorros para comprarle unos bizcochos a los bomberos de la ciudad argentina de Córdoba tras extinguir un incendio en la zona. Bueno, esta bonita historia nos ha llevado a preguntarte toda la tarde sobre tus ahorros, sobre para qué rompiste la hucha, qué cosas te compraste con aquellos primeros ahorros, cuánto tiempo estuviste ahorrando para conseguirlo, para llenar esa hucha. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, Pilar, también hemos visto la buena voluntad de muchos oyentes rompiendo la hucha para hacer un regalo a los demás.
¿Es
en
verdad?
Este caso, sí, hablamos de un regalo muy especial. Mira.
Hola. El ahorro fue el de mis hijos, que estuvieron un año ahorrando para celebrar nuestro 25 aniversario y nos regalaron un viaje a París. Entonces fue muy divertido porque las propinas y todo, la quien recolectaba los ahorros era mi hija la mayor, y entonces veíamos a mi hijo el pequeño que le daba la propina a la abuela y le decía toma, y se lo daba, pero no nos podíamos imaginar que era para hacernos ese súper regalazo.
¡Ay, qué buenos! Ay, bueno,
¡qué buenos hijos!
Pues sí, la verdad.
¡Qué regalo! Pues
¡qué
sí.
regalazo!
Desde luego, con lo pequeños que son. Bueno, la hucha, que por cierto sigue estando muy presente, desde luego, en muchas familias.
Buenas tardes, gente. Nosotros hace 20 años que nos casamos y de viaje de novios compramos en Asturias una hucha enorme, que es una vaca. Entonces la llenamos de monedas de 2 euros. Casi tardamos 2 años en llenarla, porque es tan grande que al final cuando la abrimos sacamos unos 2.000 euros y lo que hacemos es irnos de viaje. A los niños les encanta abrirla, contar las monedas, empaquetarlas, y es todo un ritual. Estamos deseando llenarla para volver a abrirla. Un beso.
Hasta bueno, luego. Hasta luego. Una vaca gigante como hucha. 2.000 eurazos, ¿eh?
Sí,
que había
sí,
ahí
sí.
para un pedazo de viaje, ¿eh? Qué bien.
Esto es un método muy importante de ahorro y hay mucha gente que se paga así las vacaciones, ¿eh? Durante todo el año
sí,
va
sí.
echando dinerito
ya
en la hucha. Y al final te llevas una alegría. Bueno, pues hay familias que comparten hucha y parejas que al final también.
Yo la primera hucha que rompí, pues la rompí con mi actual marido, que era mi novio en su día. Éramos muy jovencitos, yo tenía 17, 18 años y me quería comprar unos esquís porque quería ir a esquiar con él, que me había ido a enseñar. Y mi madre no me dejaba comprarme los esquís. Y entonces él tenía una hucha de un cerdito y había estado llenándola y me dijo, pues venga, que la rompemos. Y un día en su casa la rompimos, todo el salón lleno de monedas. Había 100.000 pesetas y pues nos compramos los
¡Hola!
Esquís, tanto yo como él, que estrenó también esquís. Así que pues esa fue mi primera hucha.
Oye, pues después de eso, claro, vamos, amor para toda la vida, ¿eh?
Sí, sí,
que
sí.
Que rompa
sí, sí.
su hucha por ti, eso está muy bien, es muy bonito.
Te voy a decir una cosa, esquís para toda la familia, porque 100.000 pesetas en una hucha, yo no he visto hucha igual. Es muchísimo dinero.
Ahí había solo billetes, ¿eh? Que si no,
desde
no cabían.
Luego, desde luego, ahí había poca moneda pequeña. Ahí era gordo, gordo todo lo que había dentro, sí, señor. Bueno, nos ha llamado también un alfarero que nos habla de cómo tiene que ser una buena hucha. Anda.
Hola, buenas tardes, gente. Aquí el alfarero de Castellón.
Pues bueno, esta tarde tocáis un tema muy interesante, las huchas. Pues deciros que la que nunca falla es la de barro, esa tradicional, redondita o de la forma que sea, pero sin agujero, eso es muy importante. Si hay que sacar el dinero hay que ir metiendo el cuchillito o lo que sea y forzar, pero lo interesante es tener una hucha de ese tipo, ir llenando y cuando está llena romperla y a ver lo que sale.
Claro.
Con lo que sale en nuestro caso, pues irnos de viaje toda la familia. Venga, saludos.
Oye, veo que el tema viaje es sí, sí. El primordial, ¿no? Está saliendo mucho viaje del dinero de la hucha. La hucha, yo entiendo que él dice la hucha redondita, o sea, tipo cerdito, que suele ser la normal de barro. Claro, él se refiere a que no tenga agujero por debajo. ¿Sabes?
Por debajo.
Que a veces tiene un agujero debajo que está con una especie de tapón de caucho. Claro, que, sí. Que entonces por ahí sacas el dinero y no vale eso. No, que solo tenga ranura para meter las monedas.
El dinerito y nada más.
Eso
y bueno, ¿quién no ha tirado de hucha para comprarse la típica bicicleta?
Pues yo ahorré hasta comprarme la bicicleta. Le echaba de todo. Duros, pesetas, 5 duros, hasta 1000 pesetas. Cuando era el santo. Cuando la llené entera, compré mi bicicleta. La primera bicicleta, una BH azul de paseo. No se me olvidará nunca.
Mi BH blanca, yo tampoco la voy a olvidar nunca. Bueno, esta tarde además nos estáis contando historias muy chulas relacionadas con las huchas. Este es Juan de Yecla.
Pues mira, yo lo cuento muy rápido. Tendría unos 12 años y comencé a estudiar música. Rompí la hucha y me faltaban 10.000 pesetas para comprarme mi primera trompeta, para poder ir al conservatorio. Me quedé, la verdad, que muy, muy triste. Y casualidad de esa noche, un amigo de mi abuelo, que siempre que venía a nuestro pueblo me pedía que le tocase un poquito, de niño le dice, oh, pues mira, me voy a comprar una trompeta nueva, estoy ahorrando, me faltan 10.000 pesetas, y mira, casualidad, esa noche me dejó el dinero, y al día siguiente, me dejó el dinero, me lo regaló, y al día siguiente podía comprar la trompeta.
¡Qué bueno! Completó el dinero de la hucha, el dinero que él había ahorrado. Las historias de los oyentes.
La foto que me ha llamado hoy la atención la publica el diario El País. Es de Francisco Villa. Es una imagen aérea, retrata un suelo ajedrezado de baldosas blancas y negras que escalan en forma de rombos si se miran de abajo arriba, son rectángulos si se miran de lado. Es el mismo monótono sucederse de blanco y negro, se mire por donde se mire. No hay novedad en ese suelo, todo está pautado en un infinito geométrico que enseguida produce tedio, incluso angustia. El suelo, ese suelo se parece a la sucesión de minutos, de horas, de días, sin refresco alguno, que a menudo nos asalta. Sobre el suelo de baldosas blancas y negras, una gran mesa de pino. Una mesa rubia, con los tablones gastados y abiertos. Y en la esquina de la mesa, la pamela de una mujer. Debajo de la pamela, las manos que están sobre un papel en el que la mujer escribe algo. Es una carta, un sobre, porque la foto la han tirado en el vestíbulo central de correos en Santiago de Chile. Escribe la mujer, con pamela y con camisa de raso, unas líneas que desde arriba parecen filas de hormigas. Letras que cuentan, letras como hormigas que llevan encima recados del ánima, de lo que pasó y de lo que no pasó, de lo mucho que se echa de menos al queridísimo. El sobre lo abrirá el queridísimo lejos y buscará en el papel, las manos, el olor de la señora con pamela y camisa de raso. Las palabras que lleguen romperán en el queridísimo la monotonía, la desesperanza que provocan los días y las horas en los que no pasa nada, las horas y los días que son a veces como baldosas blancas y negras.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde de hucha y de monedas que hemos ido ahorrando. Aquí nosotros en el programa no nos hemos ahorrado ni un minuto para llegar precisamente hasta aquí, que es el momento en que llega ya la linterna con Ángel Expósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La
La libertad de la Iglesia en una sociedad en la que priman la polarización y la confrontación sobre el pasado inmediato pasa por la clarificación y el reconocimiento público de su papel en nuestra historia reciente, cuando algunos empeñan en socavar las bases de la transición y se silencia e incluso tergiversa el protagonismo de la Iglesia en aquel periodo. El presidente de la Conferencia Episcopal, Cardenal Juan José Omella, ha recordado en unas declaraciones que la Iglesia española, con el Cardenal Tarancón y todo el Episcopado al frente, apoyó decididamente ese paso a la democracia, del mismo modo que lo hizo el rey, que a juicio del cardenal Omella se jugó mucho en aquellos años para asegurar la reconciliación y el avance de nuestra sociedad hacia el futuro. Ante determinadas memorias selectivas que pretenden borrar del escenario a personas y a instituciones, el presidente de la Conferencia Episcopal ha dejado claro que la monarquía contribuyó favorablemente a que la transición política y social llegara a buen puerto. Al ser preguntado por el indulto a los políticos catalanes condenados por sedición, recalcó con mirada de pastor que hacía suyo el dolor de los presos y sus familias, pero que el respeto a la legalidad vigente exige esperar a que la justicia resuelva las peticiones de indulto. Recordar la exigencia de respetar la autonomía e independencia de la justicia es imprescindible para salvaguardar la libertad y la paz social.